Mario González.
9:32, le comentaba un poquito más temprano que ayer compareció el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ante el Congreso, como parte de la glosa del tercer informe de labores de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Muchos temas que conversar con Martí Batres. Gracias por estar con nosotros. Martí, bienvenido.
Muchas gracias, mi querido Mario. ¿Cómo estás?
Igualmente, gracias. Gracias por atender la llamada. Sé que tuviste una reunión amplia de materia de seguridad. De hecho, fue uno de los temas que ayer abordabas ante el Congreso. Hablabas de una disminución importante en los delitos más graves, como el homicidio doloso. 50% de reducción en este delito, Martín.
No en general. El dato que di es que en el caso de homicidio doloso en hogares se ha disminuido en más de un 50%. El dato de disminución del homicidio doloso en general es de un 35%. Que es bastante elevado, porque bajar el homicidio no es una tarea sencilla. Es algo bastante complicado porque tiene que ver con las raíces de la violencia, con muchos elementos. Pero
y en hogar 50%.
En hogares más del 50% ha disminuido el homicidio doloso. Es interesante, ese dato lo doy porque la Secretaría de Gobierno está a cargo de un programa que se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz, y es un programa que busca concientizar y se establece una recepción de armas, se recaban armas que están en los hogares y se canjean por dinero para las familias. Entonces se les da un recurso por cada arma que lleven. Entonces esto disminuye instrumentos de violencia, de peligro, de riesgo en los hogares. Entonces nos da mucho gusto este contraste, ¿no? Es decir, ha disminuido el homicidio en general y el homicidio en hogares ha disminuido más.
Y supongo que se fueron, que se incrementaron como producto de la pandemia en su momento, ¿no? Del del confinamiento. ¿Durante la pandemia fue esto que estás comentando? O sea, ya como cifra de 2020-2021.
Pero bajó de 2019 a 2020, bajó el homicidio doloso en hogares, y del 2020 al 2021 siguió bajando. Y el también en general, aún con pandemia, bajó el homicidio doloso en general, ¿no? Es un dato importante, es un dato bueno, es un dato bueno para la ciudad y para las familias.
Por supuesto. Otros fenómenos surgieron también, como la violencia intrafamiliar en esta pandemia, también por asuntos de confinamiento, ¿no?
Ese tiene otro comportamiento, sí, porque claro, efectivamente, como dices, pues el confinamiento prolongado sí provocó tensiones familiares. Pero es interesante que a pesar de ello, no solo no subió el homicidio en los hogares, sino que siguió bajando. Esto es importante. Y en parte se debe, no únicamente, en parte se debe esta campaña de desarme de los hogares, porque estas son armas que están en las casas.
Claro.
Son armas que están en los hogares, ¿no? No son armas que tengan las bandas delictivas, sino que son armas, muchas de ellas son viejas, pistolas
heredadas,
de todo tipo,
sí,
de
sí,
tamaños, pistolas pequeñas, pistolas medianas, grandes, algunas armas largas, rifles deportivos, en fin, todo, si tú ves, es una variedad muy grande de armas, y son armas que tienen en los hogares, que algunas familias suponen que les van a servir para protegerse, y en realidad luego sirven para hacerse daño al interior de la familia, por a veces por homicidio culposo o homicidio doloso, muchas veces por homicidio culposo.
Oye, se hablaba también de las movilizaciones, que la atención a más de 3.175 movilizaciones sociales que tienen que ver con problemáticas no necesariamente de la capital, sino aquí, algo que estamos acostumbrados los capitalinos desde hace mucho tiempo. Y justo ayer coincidía que se logró quitar el bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya se está convirtiendo en algo muy frecuente, Martí, y que obviamente provoca molestias a viajeros nacionales, internacionales. No hubo ningún problema con el desbloqueo de los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria cuando se quitó por parte de las autoridades.
Mira, tocas un tema que es muy interesante, muy importante. tenemos movilizaciones todos los días, y acude a las movilizaciones personal de la Secretaría de Gobierno del área de concertación. Entonces, tenemos varios niveles de concertación, pero en campo, siempre, en toda movilización, hay personal de concertación que ofrece acuerdos, mesas de trabajo, y muchos de estos problemas se desactivan ahí mismo en campo. Otros, pues, se elevan cuando tienen una situación, una magnitud, una naturaleza más compleja, a mesas de trabajo más centrales, pero en efecto, todas estas movilizaciones se atienden. Como bien dices, algunas tienen que ver con temas de la ciudad, otras tienen que ver con temas de los estados. Ahí es importante señalarlo, porque finalmente, como somos la capital de la República, aquí llegan movilizaciones que no tienen que ver con los temas de la ciudad, sino sobre temas que muchas veces no fueron resueltos en el estado de origen.
Claro.
Ahora, también una parte importante de nuestra tarea es desbloquear avenidas. En el caso de las movilizaciones, nosotros planteamos que es preferible que se haga una marcha que sale de un lugar, llega a otro, culmina con un meeting, termina la movilización y se convive el ejercicio de ciertos derechos de manifestación con derechos de libre tránsito. Pero el problema es cuando se realiza un bloqueo y esto afecta durante horas o durante mucho tiempo, le pega a mucha gente en sus actividades económicas, en muchos sentidos tiene efectos negativos. Entonces, ahí nosotros somos de la idea de que no se debe bloquear avenidas. Ahora, y por otro lado, está toda una tarea que realizamos para que las movilizaciones tengan un carácter pacífico también.
Ya, ahora se han anunciado manifestaciones en el aeropuerto. Justo te digo, ya se agarró como también moda para llamar atención, supongo, el aeropuerto, la Terminal 1 particularmente. Todos los martes anunciaron estas organizaciones que están pugnando por medicamentos para niños con cáncer. Todos los martes van a estar presentes ahí. ¿Cómo lidiar con algo así, Martí?
Es complejo, pero lo que hacemos es atender, por un lado, garantizar que se realice este derecho a la protesta, a la manifestación, por otro lado, hablar con ellos para evitar los bloqueos, y por otra parte también enlazar con las autoridades correspondientes para atender la demanda. Entonces, tiene estas aristas y estas complejidades. Ahora, ahí en el aeropuerto hemos tenido en estos días bloqueos de dos tipos. Uno es el de estas familias que plantean este tema que mencionas, de salud, y ha habido otros que tienen que ver con personal que trabajaba en aduanas.
Sí. Que fue el caso de ayer. Exactamente. Anuncias un reordenamiento del comercio ambulante en el centro histórico. Vimos un programa hace algunas administraciones de reordenamiento. Nuevamente, eso, yo creo que si das un... Vaya, no se puede dar un paso para atrás en este sentido, pero sí, el comercio ambulante nuevamente se ha tomado parte del perímetro A y del B del centro histórico. ¿Cómo va a enfocarse este tema, Martín?
Bueno, ahí tenemos que corregir ciertas cosas, ¿no? Hay calles donde no debe haber, hay temas relacionados con protección civil, como uso de tanques de gas, está el tema de vehículos que se abren de repente y se convierten en un puesto,
¿sí?,
de comercio, está el tema del orden en los puestos, está el tema del bloqueo de salidas de inmuebles particulares, en fin, hay una serie de temas que hay que ver y que hay que ordenar respecto a esta actividad.
Se intentó y funcionó por mucho tiempo los mercados adicionales que se pusieron, las plazas comerciales para llevar ahí a los ambulantes, y ya están a toda su capacidad. ¿Qué, se tratará de hacer nuevas plazas o cómo resolver este problema que pues tiene muchas variantes, es decir, muchas vertientes, una raíz económica, por supuesto, de gente?
Tiene muchas aristas y ahora... Sí. Hay que tomar en cuenta un elemento de presión que ha ocurrido con la pandemia. O sea, la pandemia le pegó al sector económico, sí, generó desempleo, muchas personas que perdieron el empleo buscan cómo hacerse llegar de un ingreso. Entonces, todo esto influye en el tema del comercio informal. Ahora bien, de todas maneras, hay que ver cómo se van planteando soluciones. Ha habido ciertos momentos de reordenamiento con ciertas características. Incluso se construyeron plazas comerciales en algún momento.
Sí.
Estas también tienen su complejidad, ¿no? Hay lugares donde quienes están en las plazas comerciales también están en la calle, están en la plaza y están en la calle. En fin, todas estas cosas se tienen que atender. Hay plazas que no necesariamente están en el lugar que permite el mayor acceso a consumidores. Hay cosas que se revisar de toda esta problemática, ¿no? Ahora, somos de la idea de tener planteamientos muy específicos, muy concretos, y vamos a hablar con las organizaciones del comercio informal, el comercio popular, mejor dicho aún, sobre todos estos temas. También queremos su colaboración en esta tarea.
Oye, otro tema que surgió ayer fue el de la autopromoción de la jefa de gobierno. El PRD, el PAN, están presentando ya quejas ante el Instituto Nacional Electoral por la tarjeta, la llamada tarjeta Claudia. Te dijeron ayer, hasta tú lo mencionaste como la tarjeta Claudia. Dicen que eso es una labor ilegal de autopromoción. Sobre esta beca a los escolares.
Bueno, toda la difusión de este programa es una difusión no personalizada. Toda la difusión del programa, se puede admitir, tiene información institucional del programa que se llama Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar.
Uh-huh.
Entonces, no hay en la propaganda del programa, en los trípticos del programa, en los volantes, no hay ninguna discusión personalizada de la jefa de gobierno.
Pero se presenta como una tarjeta entregada por la jefa de gobierno, la tarjeta Claudia, que ha hecho incluso la autoridad.
No se presenta como una tarjeta Claudia. Se presenta como un programa social que hizo esta administración. O sea, ¿quién implementó este programa? Pues el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Porque antes había un programa pequeñito que beneficiaba con becas a más o menos el 15%, 20% de niñas y niños. Y ahora esta es una beca universal. Esta es la primera beca universal en educación básica. Es decir, abarca a niños de preescolar, primaria, secundaria, sin excepción, sin exclusión. Aquí no se escoge a quién. El gobierno no escoge a quién va a beneficiar.
Lo que hemos conversado con algunos legisladores locales es, no estamos en contra del programa en sí mismo, loable, no estamos en contra ni siquiera de la tarjeta, sino de cómo se presenta. Incluso hablan de un manual que fue publicado por el Diario Reforma también, aparentemente un manual que sería entregado a los funcionarios públicos.
No hay tal manual. No existe ese manual y se da información. Y además es importante, porque hay que ubicar a la autoridad responsable del programa, que es finalmente con quien se tienen que dirigir los posibles beneficiarios o derechohabientes del programa mismo. Es un programa del gobierno de la Ciudad de México y es un programa creado en esta administración.
Sí,
junto con otros.
Si hay alguna observación por parte del INE, ¿se acatará de cómo entregar el programa, de evitar decir el nombre de la jefa de gobierno? Creo que hacia ahí va un poco la queja.
Bueno, nosotros siempre hemos acatado las resoluciones de todos los órganos, de todos los niveles, de todos los ámbitos, pero siempre se ha actuado en el marco de la legislación. Ahora, este es un programa muy importante porque beneficia a 1,200,000 niñas y niños. En su naturaleza universalista también se encuentra el antídoto para cualquier tipo de control electoral. Es decir, ¿quién recibe esta beca? Todas y todos, independientemente de en qué colonia viven, qué religión tengan, qué ideología tengan, por qué partido voten, o si no votan por ninguno. En realidad, más allá de cualquiera de estas características, las personas reciben esta beca en forma de un derecho universal. Entonces, el problema es cuando los programas son focalizados y entonces solo se le entrega a quien tiene un vínculo político orgánico con un gobierno o partido. Y en este caso no es así,
ya,
sino que hay una naturaleza ciudadana y universal. O sea, la persona puede pensar como quiera, puede tener el pensamiento que quiera, de todas maneras tiene derecho.
Claro.
Ese es el punto más importante y es el mejor antídoto frente a cualquier cosa de control electoral.
Entonces,
es decir, no
sí.
se le puede pedir a ninguna persona que vote de tal o cual manera o que tenga un comportamiento político de tal o cual naturaleza. Eso lo decide cada persona y de todas maneras tiene derecho.
Entonces no hay manual, no hay tal manual. Es un fake lo que publicó el diario Reforma, esos documentos.
¿Es un manual para qué decir en las asambleas? No, eso no hay. Es decir, ya los funcionarios de que están ayudando a esta entrega pues dan la información y pues varía también qué es lo que dice, pero se habla de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en materia de política social, en materia de política educativa. Y sobre eso se informa en relación con esta beca.
Uh-huh.
Se informa que es una beca universal, se informa que es un derecho, pero no hay un manual que diga que se hable de tal o cual cosa de la jefa de gobierno o algo así. No, no es eso.
Bueno, entonces ese documento es apócrifo, el que publicó Reforma.
No lo conozco.
Yeah.
O sea, no vi con exactitud que hubiera un documento del que se estuviera hablando, ¿no?
Ya, sí, dice el manual de Claudia. Bueno, así lo titula, obviamente, lo universal. No es que así se llame el documento. Y aparentemente vendrían algunas instrucciones de cómo entregar estos apoyos, estas tarjetas, mencionando, por encima de todo, que es pues un apoyo personal de la jefa de gobierno. Eso es básicamente.
Pues nosotros estamos participando en esta entrega, los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y no llevamos ningún manual de ningún tipo.
Bueno, pues Martí, te agradezco mucho y gracias por el tiempo.
Muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está el tema, entre tantos otros que hay con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos con el reporte de Ángel Gatica.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, personal continúa trabajando en la reconexión de cable tras percance a poste de luz del tren ligero. El servicio de Tasqueña a Nezahualpilli es apoyado a través del trolebús en el andén número 1 de la CETRAM Tasqueña, y esto también ha provocado afectaciones en ambos sentidos de la calzada de Tlalpan, las alternativas División del Norte y Canal de Miramontes. Y al norte de la ciudad, el avance es lento por choque en periférico a la altura de Eduardo Molina hacia la autopista México-Pachuca. 11 grados ya la temperatura en promedio, calidad del aire favorable en la Ciudad de México. Mario, el reporte.
Gracias.
Buenos días.
Buen día.
Cultura y cuidado animal con Rodrigo Estrella.
Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día. Un saludo a todo el auditorio.
Igualmente, Rodrigo, ¿cómo te va? A ver, cuéntanos. Bien. El tema.
Pues bueno, ya están las festividades decembrinas a la vuelta de la esquina. Varios ya estamos comprando los artículos navideños. Y como siempre, pues las recomendaciones, Mario, para todos aquellos que tenemos mascotas, siempre recordar, fijar bien el árbol de Navidad. Hay que recordar que es bueno la curiosidad de los foquitos tintileantes y regalos debajo del árbol, pues siempre le van a llamar la atención a nuestras mascotas.
Claro.
Y también, bueno, los productos que compremos, sobre todo me refiero a los adornos, pues que sean de materiales no tóxicos, que no sean demasiado pequeños, que se los pueda tragar nuestra mascota, y también pues tener mucho cuidado con el nacimiento. Este se puede volver el baño de nuestros animales.
Sí.
Y pues no es de intención, ¿no?
Claro. Oye, los cohetes ya vienen con el 12 de diciembre y todo esto, ¿no? Que es también, bueno,
sí.
Ya el 20 de noviembre, yo creo que también este 20 va a haber algún cohetón por ahí. Pero
de
es
hecho, ya hemos mandado dos iniciativas, Mario, para que haya una verdadera prohibición. Como siempre lo he dicho, es muy diferente la pirotecnia, que son estos cohetes que vemos que, por ejemplo, el día 15 se avientan en el Zócalo, que son controlados, hechos por profesionales, a los cohetes que llamamos aquí en México, pues que son todos estos explosivos que no tienen ningún control y cuántas personas mueren al año, ¿no? Es muy, muy triste.
Sí.
Pero retomando un poquito el tema de la Navidad, Mario, muchas veces excluimos a nuestras mascotas y hazte para allá, no estamos poniendo el árbol, no queremos que estorbe, y pues luego vienen los problemas porque le da más curiosidad a nuestro animal.